En portada.
David Alandete, autor de Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. La mentira y la desinformación tienden a disfrutar de mayor repercusión en redes que una información veraz. Por Ignacio Romo González. El periodista David Alandete, Valencia, 1978, acaba de presentar Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, Deusto, 2018, un libro que trata de demostrar cómo las noticias falsas y los hechos alternativos se utilizan para desestabilizar la democracia.
David Alandete fue director adjunto de El País hasta hace apenas unos meses. Ahora, con un puesto de corresponsal en Washington para el diario ABC, publica su libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, ediciones Deusto. Un estudio que recoge pruebas acerca de cómo Rusia ha tratado de influir en los principales procesos electorales y conflictos políticos de las democracias occidentales, como las elecciones generales norteamericanas de 2016, el Brexit del Reino Unido o la situación independentista en Cataluña.
A finales de 2017, Alandete, en calidad de periodista, acudió al Parlamento británico para exponer ante un comité de expertos cómo distintos medios rusos habían publicado propaganda a favor de la independencia de Cataluña.
¿Tiene pruebas de que el gobierno ruso intentó interferir en el referéndum en Cataluña? Preguntó a Alandete un diputado laborista. A la cuestión, el periodista, por entonces trabajador de El País, contestó: la única evidencia que tengo como periodista es que las organizaciones televisivas afiliadas al Estado ruso han difundido abiertamente propaganda que beneficia a quienes quieren la independencia en Cataluña.
Noticias falsas, un fenómeno que no es nuevo. La publicación y difusión de noticias falsas con la intención de favorecer intereses políticos o económicos es algo que se ha producido desde siempre. Sin embargo, es evidente que algo ha cambiado, y prueba de ello es que el término fake news aparece constantemente en los medios de comunicación. Internet ha cambiado el modelo de distribución de noticias, cuenta Alandete. Los medios tradicionales compiten con todo tipo de sitios web de desinformación y con actores políticos y empresariales que tienen ciertos intereses. Todo esto ha facilitado la proliferación de noticias falsas.
El concepto de comunicación de masas es un concepto que ya está superado. En los años 80 y 90, la distribución de noticias se producía a través de tres canales principales: prensa, impresa, televisión y radio. Los tres funcionaban de la misma forma. El emisor emitía noticias y controlaba todo el proceso de distribución. Todo esto cambia cuando entran en escena las grandes plataformas de distribución de contenidos a principios del 2000, Google, Facebook y Twitter. El Internet social y la proliferación de las redes sociales originan en el consumidor una capacidad para elegir libremente cómo informarse, creando su propio menú.
Esta libertad para escoger cómo y sobre qué informarse parece, a priori, beneficiosa. El problema viene cuando se yerra en distinguir lo que es un medio de comunicación veraz, por así decirlo, y un medio dedicado a la propaganda. Hay un conflicto claro entre el derecho de libertad de expresión y el derecho a que una sociedad esté bien informada. Una sociedad democrática necesita del buen hacer de la prensa y después que el lector, el ciudadano, decida. Explica Alandete.
Rusia como principal generador de noticias falsas. Sobre todo diría que Rusia es el país más destacado en cuanto a la generación de noticias falsas. La propagación de fake news es una herramienta que Rusia ha convertido en política de Estado, afirma el periodista. El levantamiento de la robusta estructura propagandística rusa se remonta a 2011, cuando Putin, que se presentaba por aquel entonces a la reelección a la presidencia, creyó que Estados Unidos estaba instigando protestas contra él a través de Internet. En ese momento, Putin decide que tiene que controlar medios como Facebook y YouTube para acabar con las críticas, explica.
El Kremlin utiliza, según Alandete, dos medios de comunicación principales para difundir noticias falsas y propaganda: el canal de televisión Russia Today, más conocido como RT, y el portal web Sputnik. Ambos medios están completamente financiados por el Kremlin y, por lo tanto, al servicio de Putin. Te pongo un ejemplo de ello. Matteo Renzi, primer ministro de Italia entre 2014 y 2016, relata en su autobiografía que en una ocasión vio una información falsa en RT y él mismo contactó con Putin para pedirle que la modificara. A los 5 minutos estaba cambiada.
Las cifras de difusión que alcanzan ambas plataformas es enorme. Para hacernos una idea, Russia Today posee en Facebook 14 millones de seguidores en su canal árabe, 6,5 millones en el español y 5 millones en el inglés.
Pero, ¿cómo se producen y difunden las noticias falsas? Las informaciones de Russia Today y Sputnik se caracterizan por el uso de titulares llamativos y sorprendentes, falsos o tergiversados en su mayoría, que tienden a ser compartidos de forma masiva en Facebook y Twitter. Un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology, MIT, del que se hace eco al andete en el libro, demuestra que una mentira tiende a ser compartida en las redes sociales un 70% más que una verdad. Este es un dato clave.
David Alandete explica que esta propagación de la mentira en redes sociales se debe a dos factores. El tecnológico, en concreto al algoritmo que en muchas ocasiones favorece la difusión de noticias falsas, y el factor humano relacionado con asuntos sociológicos y psicológicos. Cuando un usuario comparte una noticia que es falsa sin él saberlo, Donald Trump dimite, por ejemplo, recibe a cambio cierto estatus, pues está informando a sus seguidores de cosas que aún desconocen.
La relación entre Rusia y Cataluña. La situación política de Cataluña le interesa poco a Rusia. El independentismo en Rusia está penado con 5 años de cárcel. Realmente a Rusia no le interesa fomentar el separatismo. Más bien, lo que le interesa es que sus medios de desinformación ahonden en crisis ya existentes.
Hemos de remontarnos a 2016 para hallar las primeras noticias rusas sobre el conflicto catalán. Ese año, Sputnik publicó una información titulada de la siguiente manera: una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. ¿Cuál es la demostración de que a Rusia le interesa lo que sucede en Cataluña? El propio Putin habló sobre Cataluña en octubre de 2017, días después del referéndum. Putin dijo en un acto público que Europa tenía un problema con Cataluña, añadiendo a su vez que la UE debería haberse pensado mejor su apoyo a la independencia de Kosovo en el año 2008, y también sus críticas a Rusia por su papel en la independencia de Crimea, cuenta Alandete.
Ante este problema, a uno le vienen a la cabeza las preguntas habituales. ¿Cómo puede solucionarse este problema? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación tradicionales en todo este asunto? ¿Y el papel de plataformas como Facebook, Google o Twitter?
Para responder a la última de las cuestiones, Alandete comenta que, como los algoritmos no se conocen, estamos a merced de lo que Google, Facebook y otras plataformas quieran hacer. Además, estas plataformas se resisten a considerarse editoras de contenido cuando a todas luces lo son. No solo distribuyen información, sino que tienen que aceptar su verdadero papel de editores.
Respecto a la situación de los medios de comunicación tradicionales, Alandete explica que la dificultad se encuentra, en su opinión, en la manipulación del entorno informativo por actores externos. Es un problema cuando un periodista recibe informaciones falsas, maximalistas y manipuladas, y se hace eco de ellas. Desgraciadamente, la profesión se halla castigada por la inmediatez y la multiplicidad de canales, además de que predomina el refrito y las fuentes secundarias.
De todas formas, errores ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Pero hay filtros, hay muchos filtros para evitar que estas cosas sucedan, concluye el periodista.